cada una de sus áreas y desde de sus compromisos, también a la comisión externa en la que se incluyeron asociaciones y colectivos, tanto públicos como privados, que trabajan con nosotros o sin tener ninguna relación con el ayuntamiento de forma directa en el desarrollo de buenas prácticas en torno a la infancia y a la adolescencia. También al órgano permanente de participación infantil y adolescencia, que es lo que aprobaremos en el siguiente punto y que se constituyó el mes pasado. Y al equipo motor, que está coordinado, es el que lleva pues el ritmo en esta convocatoria y está coordinado por el equipo de atención a las familias, de servicios sociales y también por una empresa externa que hemos contratado para este fin. El plan, que es lo que traemos hoy, tiene tres ejes estratégicos que están elegidos en base a lo que nos establece UNICEF en su convocatoria y en base a lo que habíamos sacado de estas dinámicas de participación y también del resultado del diagnóstico de la situación infanto-juvenil del municipio, que como les comentaba el otro día, pues es público y se puede consultar en la página web del ayuntamiento. En ese sentido, el primer plan de infancia y adolescencia que traemos hoy para la aprobación en pleno tiene tres ejes fundamentales. El primero es la participación. Consideramos que fomentar el ejercicio real y efectivo del derecho a participar en la infancia y de la adolescencia, dentro de la vida pública, teniendo una comunicación directa, es fundamental. Ya se hacían cosas en el municipio, evidentemente, ya teníamos figuras como plenos juveniles, plenos infantiles, pero hemos creado un órgano de participación permanente, que es el OPIA y del que hablaremos a continuación. El segundo eje es el de bienestar e igualdad. Queremos garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes vivan en un entorno seguro, un entorno inclusivo, con acceso a los recursos necesarios para garantizar su bienestar. Y el tercer eje es el empoderamiento familiar. Siempre hablamos de cuán necesario es que la familia sea un ámbito activo en el proceso de educación y de crecimiento de los niños y niñas. Consideramos que tenemos que trabajar profundamente para que esas dinámicas de participación sean más efectivas y también para que las familias sepan llegar a todos los recursos privados que están a su disposición. Pues esa es la presentación de este plan, que como dice el propio punto, estará vigente desde 2025 hasta 2028 y es uno de los elementos fundamentales que nos solicitan para poder presentar nuestra candidatura como Ciudad Amiga de la Infancia. Gracias.
Intervenciones, doña Belén.
Buenas tardes a todos y a todas. Hemos recibido este plan con alegría, la verdad. Sabemos que los niños, aunque sean niños o adolescentes, aunque sean adolescentes, tienen a veces mucha razón. Hemos visto el plan, hemos leído el plan, lo hemos analizado, vemos que toman en cuenta no solo lo que piensan los niños, lo que opinan los niños, sino también las familias, el propio ayuntamiento, las propias concejalías. Está claro que esto es un plan, esto es un prólogo, esto es un comienzo. Lo que sí queremos o sea, que haya una revisión de ese plan para para que se vaya llevando a cabo, porque sí que hay cosas importantes que no están sucediendo. Por ejemplo, el sombreado de parques, parques como en Chacona, Plaza de Chacona inexistentes, San Francisco Javier, que aquí mi compañero de Nueva Canarias lo ha dicho varias veces. En el puertito no hay un local para los adolescentes, una sala de estudio. Entonces, sí es verdad que ese análisis está muy bien. Lo que dicen los niños, lo que dicen las niñas y los adolescentes es real, es real. Nuestro apoyo lo van a tener, evidentemente, pero sí que queremos que se revise y que se tenga en cuenta lo que se ha dicho, porque creo que todos son verdades. O sea, todos son verdades, todos son ausencias. O estados precarios de parques o locales que todos vemos, no solo nosotros, ustedes también los ven, y que este plan sirva pues para darnos cuenta y para trabajar para mejorarlo. Muchas gracias.
Mira, socorro.
Buenas tardes a todas y a todos. Felicitarles, por fin llegó el plan. Yo le he preguntado en varias ocasiones a Aridian sobre este trabajo. Me consta que es un trabajo de larga duración. Tenemos el aval de UNICEF, de Ciudades Amigas de la Infancia, con lo cual es riguroso en los requisitos que pide para que sea una realidad. Creo que tenemos que ser capaces como ayuntamiento de que extrapolar esa realidad. Lo que se está pidiendo es que no sea simplemente papel mojado o un dossier que se quede en las gavetas, sino que realmente logre, quizás el eje más importante que usted destaca, el de la participación, el de que los niños y niñas y adolescentes cuando hablan logren un canal luego de realidad respecto a lo que plantean, ¿no? Al igual que comparte la compañera Belén, pues sí es necesario también la visión adulta, pero justo en determinados contextos, pues la visión de los niños y niñas es importante. Yo voy a hablar casi de los dos, porque del consejo y de esto, porque los dos puntos van unidos, ¿no? Pero bueno, realmente mis preocupaciones iban en relación al consejo que se crea. Me preocupaba la importancia de que ustedes tengan asesoramiento sobre cómo generar dinámicas de participación reales, no basadas, por ejemplo, en una dinámica adulta como traer los niños a un pleno, sino que todo esto tiene que venir preparado. Wimar tiene experiencia ya con el proyecto Con mi voz, mis derechos, que trabajaba en el colegio de Agache, en trabajar con ellos los derechos de la infancia, pero con ellos y ellas, y que luego lo trasladaran, ¿no? No sé si esta empresa externa de la que hablas es la que va a procurar apoyar en esos procesos o tiene otro papel, pero bueno, para nosotros sería importante que fuera de la mano, aunque también la duda que me surge es que si en este momento de primera fase, pues igual es todavía pronto y a lo mejor lo que se está constituyendo para luego en otra fase, pues dar pie a esto, ¿no? Eso sería importante. Y bueno, aquí me gustaría trasladar la preocupación, al igual que la compañera, de aspectos importantes como los locales de apuestas que hay en el municipio, que sabemos que, bueno, que tienen su licencia, etcétera, pero aquí sí creo que podríamos, a lo mejor, a partir de esta proyección del plan, seguir ciertas recomendaciones, por ejemplo, como que no esté en el Parque de las Flores, que bien sabemos, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces y aquí se ha hablado de que se le tiene que conceder la licencia porque no es la normativa lo que hablas de centros escolares, pero sin duda parece lógico que su vinculación y su cercanía donde está, pues no sea la adecuada, ¿no? Y quizás este plan es un instrumento para ofrecer elementos de calidad o elementos de reflexión que inviten a cambiar matices en la normativa o en las apuestas que hacemos, ¿no? Yo creo que puede ser un instrumento útil para esto, ¿no? Hay mucho trabajo en ese sentido. Están ustedes apostando, ¿no?, por bienestar e igualdad como segunda estrategia también. La igualdad, fundamental que esté, ya vi que están garantizando la paridad, ¿no?, en las convocatorias de los consejos. Y bueno, es importante para nosotros también eso, la visión sobre los espacios de ocio, sobre la protección. Muchísimo que trabajar sobre drogodependencias también, ¿no?, en el inicio, en el consumo, en las edades de la adolescencia. No tenemos plan de drogodependencias tampoco en el municipio. No sé si este ayudaría a que eso pudiera ser una realidad, pero bueno, nuestro voto va a ser favorable. Animarles a continuar trabajando y bueno, y esperamos que pueda ser una realidad.
Don Carlos.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos. Doña Aridia, en la línea de lo que dicen los compañeros, por aportar algo más. Sí, es cierto que la comisión informativa, yo le dije que iba a apoyar estas clases de cosas, yo creo que vienen muy bien. Sobre todo me alegra mucho cuando leo y dice que es aprobación del primer plan. O sea, significa de que estará pendiente de todas estas cosas que han dicho los compañeros del Partido Popular. Pero sobre todo, sí es cierto de que me preocupa un poco, que seguro que usted le va a contestar a Socorro y aprovecha para contestarme a mí, acerca de esa, la empresa externa, ¿verdad?, que es la que se va a hacer cargo de estas cosas. Muchísimas gracias, María, alcalde. Gracias.
Más intervenciones de primer turno. Pasamos a la intervención de la concejala proponente.
Bueno, pues precisamente ya lo comentaba doña Socorro, UNICEF ha hecho mucho más duro, arduo, quizás por la por la importancia del sello, lo que es conseguir precisamente este reconocimiento. Antes la convocatoria se abría y en el plazo aproximadamente de un año directamente obtenías el reconocimiento que luego se podía ir renovando. En esta ocasión no. En esta ocasión presentas una candidatura, te evalúan unos primeros meses y sobre el mes de octubre nos hacen una visita para evaluar cuáles son nuestros condicionantes y para final de año nos estarán respondiendo si consideran que somos aptos para ser una ciudad candidata. A partir de ser considerados una ciudad candidata, estaremos implementando todas estas acciones que estamos recogiendo en este plan. Son acciones medibles, cuantificables, que son las que nos va a evaluar UNICEF para que en el paso de un año puedan decidir si finalmente nos dan ese reconocimiento. Es un proceso largo, como adelantábamos, pero evita esa particularidad que tienen los planes municipales de que muchas veces se queda simplemente en la presentación de buenas intenciones. En este caso es un compromiso de trabajo, porque es un compromiso de trabajo que nos van a estar evaluando y midiendo. Y si no lo conseguimos, pues no nos van a dar el reconocimiento ni podremos optar a ser reconocidos luego en futuras ediciones. Desde principio de año hemos estado trabajando con esta empresa que decía que forma parte del equipo motor y esta empresa lo que ha llevado a cabo ha sido pues toda la recopilación de datos, la formación conjuntamente con UNICEF y entrar en su plataforma para colgar toda aquella información que van pidiendo del municipio que está analizado pues de punta a punta. Ahora, a final de mes, con el acuerdo plenario que salga del día de hoy, estableceremos nuestra propuesta oficial para ser reconocidos como candidatos. Pero como decía, hasta final de año no vamos a obtener una respuesta. Eso nos debe dar tranquilidad, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo aquí es un compromiso en papel, diciendo esto es lo que queremos, esto es lo que ustedes nos van a estar evaluando los próximos meses y si lo conseguimos, pues tendremos nuevos objetivos y nuevos puntos a tener en cuenta. Con lo que comentaba antes doña Belén, de que los niños y niñas y adolescentes son personas conscientes de su entorno y tienen propuestas muy válidas para su entorno y para su día a día, digamos, este equipo de gobierno desde el área de juventud y educación, antes de la creación del área de infancia, pudimos llevar a cabo varios de los plenos celebrados en este ayuntamiento. Ahí había una cosa que a veces no hacíamos de forma, digamos, ordinaria y sí estamos teniendo el cuidado de hacerla ahora. Y es que con la nueva convocatoria damos cuenta de aquellas peticiones del último pleno y de qué se ha hecho y qué no se ha hecho, cómo van sus peticiones. Y quiero destacar dos proyectos que estamos realizando, por ejemplo, en el área de juventud, que fueron fruto precisamente de una petición que realizaron los chicos y chicas durante un pleno juvenil. Para sorpresa de muchos, porque quizás pensábamos que motivaciones o sus preocupaciones iban a ir en torno al ocio y al tiempo libre, nos solicitaron una forma de ocio inclusiva en el municipio con la que conocer a personas de otras comarcas y de otros barrios, y nos solicitaron también un proyecto de salud mental. Esos dos proyectos fueron llevados a cabo, que hoy por hoy pues son el Trasnoche Joven y el Por Si Te Rayas. Hasta ahora han funcionado con financiación externa, gracias a subvenciones que hemos obtenido del Cabildo de Tenerife, pero el funcionamiento ha sido tan bueno y el feedback que hemos obtenido tanto de familias como de los chicos y chicas ha sido tan bueno que planteamos a sacarlo en licitación para dejarlo como un proyecto permanente dentro de las áreas. Así que para su tranquilidad, pues sí, evidentemente con dinámicas previas como Con Mi Voz, Mis Derechos, donde se garantizan esos sistemas de participación, donde se les explica cómo funciona la participación ciudadana y cómo poder hacer propuestas, si los escuchas vamos a tener resultados como esto que estoy diciendo. Y en cuanto a las zonas de esparcimiento, zonas comunes, parques infantiles, la verdad es que siempre decimos, no llevamos la velocidad que todos queremos. Nos gustaría tener una transformación en meses y no ha podido ser posible. Pero sí que estamos en marcha, sí que tenemos proyectos sobre la mesa, buscando financiación cuando no la tenemos de forma local. Ahora mismo estamos pues trabajando conjuntamente con tres proyectos, ya lo había comentado, creo que el señor Francisco Armas me había preguntado anteriormente, el de Chacona, el del Puertito, que está a punto de empezar, y también uno en Fátima, como le respondí al señor Carlos Llarena en el anterior pleno, el de San Francisco Javier iría a posteriori del de San Juan, que abrimos justo la semana pasada, así que sí que estamos viendo esas novedades en el municipio. Es más, como hemos acordado durante este procedimiento nuevas estrategias o nuevas cosas para los parques infantiles, se está intentando implementarla en la medida de lo posible. Un ejemplo es el de San Juan, que está completamente vallado después de haberlo acordado por unanimidad en uno de los plenos a propuesta del Partido Popular. Así que estamos en proceso de diseño, aprobación, luego vendrá la implementación y la evaluación que haremos tanto aquí en el Pleno como con los órganos de participación que hemos nombrado.
¿Más intervenciones? Doña Socorro.
Yo me gusta, ¿no? Entonces pregunto, pero el equipo motor... está integrado también por el personal de juventud, porque lo veo interesante. Es que dijiste de atención a la familia de servicios sociales y me parece importante salir del esquema de servicios sociales porque la dimensión aquí es comunitaria, entonces tienes que contar con gente que tenga una visión más comunitaria, más estratégica, y si me estás diciendo que sí, ya me lo contesta. Y luego, si se han planteado o si es obligación, que no lo sé, que tenga una partida presupuestaria específica, porque claro, todos esos proyectos están en distintas áreas, no sé si se va a constituir una partida presupuestaria específica para este plan. Gracias.
Más intervenciones en el segundo, responde la concejal.
Perdón, es que tengo la mano levantada, no sé si es que no se me ve.
Perdón, doña Raquel.
Sí, bueno, buenas tardes. Ya lo había comentado Aridian que algunas mociones de las que se habían presentado aquí en este pleno y habían sido aprobadas de forma unitaria se han incluido, como el tema del vallado de los parques. También en 2021 se presentó precisamente la de la sombra para incluirlo en los planes específicos del conjunto histórico. Se había incluido también para ese estudio, para poder incluir zonas de sombra, y además se incluía en esa moción otro punto que era precisamente donde abarcaba las zonas deportivas y las zonas infantiles. Actualmente todavía no tenemos conocimiento de cómo están los presupuestos en el municipio. Como acaba de comentar mi compañera Socorro, no sé si se están destinando partidas precisamente para cubrir esas necesidades que ahora están abarcando. En cuanto a lo que estabas comentando de salud mental, ya cuando se presentó por parte de la oposición la moción para prevención al suicidio, donde se mencionaba precisamente todos esos planes para el tema de salud mental, incluirlos, donde por parte de la concejal Aridian además se enmendó esa moción para incluir precisamente estas peticiones de los jóvenes, que también era una, desde ahí ya se manifestaba que era uno de las situaciones que más le preocupaba. Entonces, quizás yo creo que para abarcar todo este plan, como bien acaban de comentar, es de distintas áreas, pero también habría que considerar todas esas mociones que están aprobadas por parte del Pleno y que se están quedando sin trabajar, se están quedando en un cajón, y realmente todo eso que ya se ha aprobado por este estamento no se están llegando a cumplir ni a llevar a cabo. No sé si me pueden responder cuándo estarán los presupuestos para poder valorar cómo van a incluir todo esto y si nos van a hacer partícipes en algún momento de ellos para poder sumar estas aportaciones que al igual se despistan, se les olvida o lo que sea, para tener sobre la mesa y darle un poco más de aportación y calidad entre todos a todas estas propuestas. Gracias.
Más intervenciones en el segundo turno. Dentro del segundo turno responde la concejal.
El equipo motor también está conformado por la técnico de juventud, en respuesta a doña Socorro, y además, como novedad y como sabíamos que íbamos a estar metidos en este procedimiento, en el último plan de empleo social solicitamos la presencia de una educadora social para que nos ayudara pues a llevar a cabo unas dinámicas a las que a lo mejor pues todos no estamos acostumbrados, empezando pues por el propio personal del ayuntamiento, que no tenga una carga social o una trayectoria social. El objetivo de hacer un plan de infancia y adolescencia y de tener el sello de Ciudad Amiga de la Infancia, precisamente lo hemos comentado ahora doña Raquel y también doña Socorro, es trabajar de forma transversal y de forma integrada, para que esto no se considere que es caso de un área en particular, sino que todo el mundo tenga, pues lo que decíamos, ese compromiso y esa sensibilidad hacia la población infantil y juvenil del municipio. Cada una de las áreas, de hecho, elaborar las entrevistas y elaborar el DAFO sirvió para hacer una autoevaluación, se daban cuenta que había parte de su presupuesto que estaba destinado precisamente a infancia. La creación de esa área también tenía la intención de tener un presupuesto particular para llevar a cabo estas políticas. Y en el próximo presupuesto ordinario que se elabore, evidentemente lo tendrá. Las acciones que están metidas en el plan, aún así, tienen su presupuesto estimado o aproximado, que estará desarrollado desde cada una de las áreas relacionadas, pero sí, en el próximo presupuesto estará contemplada el área de infancia con una partida particular para esos temas. En cuanto a los acuerdos de pleno que se han adoptado, pues por eso hacía un repaso de las cosas que hemos hablado aquí y que me parece interesante porque, lo crean o no, tomamos nota e intentamos mejorar el trabajo que estamos haciendo. Como les decía, el vallado de los parques infantiles se está implementando a la medida de lo posible, incluso en aquellos proyectos que ya estaban cerrados. El sombreado, no se ha dado el caso aún, pero comprobarán que con todos los nuevos parques vendrán con su sombreado, así que sería otra moción que estamos cumpliendo. Ya cuando se presentó la del suicidio, hice mi intervención para recordarles ese proyecto, el Por Siete Rayas, que ya estaba en marcha y que además se hacían intervenciones con las familias y también con el alumnado hablando del tema del suicidio. Si bien es verdad, que eso sí me lo he anotado por aquí, no tenemos un plan municipal del suicidio ni tenemos un plan de drogopendencia. Entonces, bueno, eso sí podrían ser dos trabajos a tener en cuenta y para poder implementar y meter dentro del próximo plan local de infancia. Esas son dos aportaciones que me he anotado, pero estamos bastante satisfechos con el resultado obtenido y con la participación que desde todos los ámbitos de Weimar nos han prestado para elaborar este documento que les presentamos hoy y del que esperamos tener su apoyo.
Pasamos al tercer y último turno de palabra. Intervenciones en el tercer y último turno de palabra. No, si la concejal quiere concluir con algo más. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor?
A favor.
De forma unánime. Segundo punto, aprobación del Consejo Sectorial de Participación Infantil y Adolescencia de Weimar. Intervenciones, doña Arinia.
Vale, pues esta estructura de participación permanente está conformada por niños, niñas y adolescentes del municipio de Weimar. En el primer acta participaron 22 niños y niñas y adolescentes que se reunieron aquí en el Salón de Pleno y en el que, pues, entre otras cosas, se eligió el nombre para poderlo convocar en futuras ocasiones y mantuvieron el nombre oficial, órgano de participación infantil y adolescente de Weimar. No quisieron cambiárselo. Se constituyó el pasado 16 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de la Familia en Weimar. Y fue fruto, pues, de esas dinámicas de participación que llevamos a cabo en los colegios, como decía antes, también en la Casa de Juventud y en el Centro de Día Chinguarino y en la ludoteca. Hubo mucha participación externa como oyentes que participaron, pues, de otra forma en las dinámicas y este es el órgano que estaremos convocando de forma constante y continua en los próximos meses. A esas convocatorias que serán abiertas, aparte de convocar a los concejales en el gobierno, convocaremos también a la oposición para que vayan siendo partícipes, pues, de los acuerdos que vamos tomando con los niños y niñas. En Güímar tenemos 3.538 niños, niñas y adolescentes que van a ser nuestros clientes principales de este proyecto, aparte de las entidades sociales y educativas que pueden ser pues, clientes, digamos, secundarios. Constituyen el 15,93% de la población de Güímar. Estamos por encima de la media de Canarias, que está en torno al 14,06%. Eso significa que, bueno, que somos un municipio con una población creciente, que hay población joven, y que estamos enseñando a esa población a tomar decisiones dentro de su entorno. Lo bueno es que este compromiso que estamos tomando hoy pues sea aplicable a todos, no solo a las políticas que podamos desarrollar desde el grupo de gobierno, sino también a aquellas políticas que nos planteen desde la oposición de ahora en adelante, para que efectivamente se vea que estamos transformando nuestra forma de pensar a la hora de proponer alternativas.
Pasamos al primer turno de palabra. Intervenciones. Doña Belén.
Bueno, pues yo precisamente, bueno, en mi partido precisamente quería preguntarle si iban a contar con nosotros para estas convocatorias, porque aunque sea como oyentes, pues sí que queremos escuchar lo que opinan. Como usted bien acaba de decir, los clientes, que en este caso son niños, niñas y adolescentes, son muy exigentes, todos lo sabemos. Y nada, esperando la convocatoria para sumarnos y aportar lo que podamos. Muchas gracias.
Más intervenciones. Don Carlos, bueno, perdón, doña Socorro. No, doña Socorro.
Sí. Yo lo estuve leyendo, pero no me quedó claro cómo se los niños, niñas y adolescentes. El sistema de selección, no sé si es a través de los centros educativos que después los eligen, eso no lo vi, no me quedó claro. Y luego la pretensión, si no recuerdo mal, es 3 veces al año hacer este consejo, que me pareció como, wow, 3 veces al año sentar, es importante, pero que cuiden que, por eso muchas veces donde se va a hablar de lo que se va a hacer y tal, y como dice Ana Belén, no, los niños, niñas, los adolescentes son exigentes, para no perder motivación, porque si luego empiezan a ver, ¿no? Muchas veces ellos son del corto plazo, ¿no? En su percepción de cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, cuando vi 3, pero seguro que ustedes lo tienen estudiado, yo lo sugiero porque me pareció mucho.
Don Carlos.
No, señor alcalde, ya Socorro, ya, gracias.
Más intervenciones. Respuesta de la concejala.
Pues el sistema de selección se hizo dentro de los centros educativos, se trabajó con los ciclos, con el segundo y el tercer ciclo de primaria y con secundaria, y lo que hicieron precisamente fue una presentación de lo que supone ser Ciudad Amiga de la Infancia, para que supieran pues cuál era el objetivo y por qué era necesario crear un órgano de participación. La dinámica terminó con una invitación directa al día de encuentro, con lo cual, bueno, pues sí que hubo una selección previa, por hacer una comparativa, estilo de la elección de los delegados de las clases en los colegios, pero la convocatoria era completamente abierta. Y ese mismo día es cuando pues, las personas participantes aquí fueron los que configuraron esa primera lista con 22 niños y niñas y adolescentes de Lopia. El objetivo precisamente es pues celebrarlo 3 veces al año. El hábito que tenemos en el municipio es hacer 2, el pleno infantil y el pleno juvenil. Intentaremos tematizar a lo mejor los encuentros precisamente para no aburrir y mantener pues, una dinámica activa y que vean, como decíamos antes, que reciben un feedback de lo que han solicitado y puedan ver un proceso en ese trabajo y en las exigencias que nos presentan.
Las intervenciones.
Me ocurre mientras lo hablabas que como el consejo escolar lo vas a tener que convocar, a lo mejor es interesante convocarlo antes a ellos y que luego tú puedas trasladar las peticiones porque estoy pensando cuando hablamos en los consejos escolares de qué días festivos coger o y tal, ¿no? Que lo hacemos en función de lo que al profesorado y a las familias que vienen las AMPAs lo dicen, ¿no? Y a lo mejor sería interesante también contar con lo que ellos opinarían sobre determinadas cosas y puntos de este tipo.
Más intervenciones. Cerramos. Doña Lidia.
Bueno, pues agradecida por la aceptación que han tenido los dos puntos en la sesión de hoy, porque crean en esta política a favor de la infancia y de la adolescencia en el municipio. Me alegra ver que son puntos que salen por unanimidad, me estoy adelantando a la votación de ahora, y he tomado en cuenta pues todas estas consideraciones para implementarlas también en los próximos meses. Muchas gracias.
Pues pasamos a la votación con la reflexión de hoy. Con estos dos acuerdos creo que se cumple con uno de los objetivos que todos podemos tener en política, que es cuidar y preservar a nuestros niños y a nuestras niñas. Y sobre todo poner sobre la mesa realidades que, se los digo en primera persona, pensamos que son todas rodadas y que todo va bien. Y cuando te enfrentas a situaciones en las que desconoces totalmente algunas líneas que están pasando en la sociedad, te sorprende. Y creo que esa profundidad del conocimiento de las situaciones de cada una de las familias del municipio que tengan niños, va a estar la calidad del servicio que vamos a prestar. Y en esas consideraciones, tener aprobado o poder aspirar a tener aprobado entrar dentro de Ciudad Amiga de la Infancia, creo que nos va a dar garantía, no solo para ahora, sino que para el futuro de los niños y niñas del municipio de Huelva. ¿Voto a favor?
A favor.
Por unanimidad. Pasamos a la actividad de control. Toma de conocimiento de los decretos que resuelven reparos emitidos por la Intervención General mes de abril de 2025. Toma de conocimiento de los decretos que resuelven reparos emitidos por la Intervención General mes marzo 2025. Y última, toma de conocimiento de los decretos que resuelven reparos emitidos por la Intervención General mes enero y febrero de 2025. Pasamos a ruegos de preguntas. Intervenciones. Don Carlos, doña Belén, don Pedro, doña Raquel.
No tengo, gracias.
Bueno, don David.
Sí, buenas tardes a todos y a todas. El 19 de junio se publicó en las redes sociales Facebook del Ayuntamiento, donde acusaban al Partido Popular de presentar denuncias. Entonces me gustaría que, pues, tanto la secretaria como usted, señor alcalde, me dijeran si alguno de los concejales electos del Partido Popular o el mismo Partido Popular como institución ha presentado alguna denuncia en este ayuntamiento en relación a lo de los temas de los policías. Gracias.
Don Francisco.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Quería preguntar por el convenio que se firmó por este ayuntamiento con el Cabildo Insular de Tenerife para el bombeo para la construcción de la estación de bombeo en los Tarajales y el bombeo hasta la depuradora comarcal. Tenía tres preguntas al respecto. La primera pregunta, al respecto de la licitación, a ver cómo va la licitación, en qué punto se encuentra y qué plazos y previsiones tienen. La segunda es que quería preguntar por el caudalímetro. Se han hecho el estudio sobre cuántos habitantes equivalentes se está vertiendo ahora mismo por el emisario. Una vez que, digamos, ya se está llevando todo el casco de Güímar hacia la depuradora comarcal con la puesta en funcionamiento de la estación de bombeo de Camino Los Llanos y las obras pertinentes en Poeta Aristide Hernández Mora. Y la tercera pregunta, que creo que es la más importante, es que en ese convenio había una cláusula mediante la cual, creo recordar, que el Cabildo se obligaba a hacer un plan de etapas para la legalización del vertido del emisario. No sé cómo está ese plan de etapas, si se ha realizado, se ha hecho. Yo creo que el plan de etapas como tal, lo normal sería que se aprobara por pleno y me gustaría saber si se está haciendo ese trabajo por parte del, entiendo que el Consejo Insular de Agua. Gracias. Ah, y después tenía otra pregunta, que viendo los decretos, hay una obra que se realizó. Los decretos con informes desfavorables, parece que el proyecto era sobre unos 30.000 euros y la obra va a costar unos 40.000. No se ha justificado la actualización de precios y por eso se ha pagado con informes desfavorables en la playa del Tablado, creo recordar. Me gustaría que me lo explicaran, por favor, por qué ha salido esa obra con informes desfavorables. Muchas gracias.
Don Francisco.
Sí, buenas tardes a todos. Voy a empezar por el tema de nulidad de los contratos de FSC y de la empresa de jardines. FSC creo que fue en el año 23 y jardines en el año 24. Entonces, al respecto de esto, me gustaría que se hiciera por parte de la secretaria un informe jurídico de la situación de las empresas que en estos momentos prestan servicios al Ayuntamiento de Güímar sin tener contrato. Que en este caso sería recogida de residuos y jardines y fuentes, y la repercusión legal de haber permitido que las empresas continuaran trabajando en el Ayuntamiento de Güímar, pese al informe negativo inicial que emitió la señora secretaria. Segunda cuestión es, miren ustedes, el muro de Berlín se construyó el 13 de agosto de 1961, es un dato tonto, pero bueno, es la realidad. Y duró hasta el 9 de noviembre de 1989, es decir, 28 años. El cuadro de alumbrado de la calle Torheyerda se construyó en el 2010. Cuatro tabicas, cinco bloques. Estamos en 2025 y todavía sigue ahí. Es un impedimento hacia los vecinos que tienen que bajarse de la acera para poder caminar decentemente, sin tener que avanzar por la calle. Me gustaría saber si ustedes se sienten capaces de quitar de una vez, ya deberías darle un poquito de vergüenza, 15 años, esa situación ahí, son capaces de quitar ese armastrote que está en la acera de Torrejón, número uno. Creo que ya va pasando tiempo más que suficiente. Yo no sé. Señor alcalde, si la comisión o usted piensa que la creación de la Comisión Especial de Áridos que se creó en este ayuntamiento en enero del 24, pues tiene alguna finalidad, porque de momento el interés que ustedes ofrecen a resolver uno de los problemas que tiene Güímar y que desde hace mucho tiempo se consideraba el mayor atentado ecológico que se había producido en Canarias. Todavía a día de hoy, después de dos sentencias firmes, no sabemos qué se va a hacer. Porque entiendo que hay un pasotismo total y absoluto por parte de esta corporación a la hora de exigir que se cumplan con esa sentencia, que se cumplan y respeten al pueblo de Güímar. Sin embargo, pues ahí estamos. No hay reuniones, la única que hemos hecho. Una reunión, resultado cero, porque nadie nos dijo absolutamente nada de qué proyectos, intenciones, qué plazos o qué historias están esperando hacer para resolver ese problema. Salvo que se descuelguen con otra incapacidad para poder ejecutar la sentencia, que es lo que pasó en la vez anterior. Desafortunadamente, estamos asistiendo no sé, a una falta de respeto hacia este ayuntamiento. Tenemos varios asuntos pendientes, como es la casa que está en la TF28, a la altura de Granitos Liborio, que no se resuelve. Llevo 7 años reclamando que eso se resuelva. Teóricamente, desde el 2012 hay una sentencia o un acuerdo de demolición de la casa, pero sin embargo, no se ejecuta. El parque de Bertresa en Las Rosas, ídem de ídem, desde el 2012 en pleitos contenciosos administrativos, y a día de hoy no sabemos absolutamente nada de cómo se va a resolver eso. Si al final la indemnización que tenemos que pagarle a la empresa, según dijo el señor Eirán, era una barbaridad, quizás es mejor abandonar esa historia y comprar en otro lado. Porque, y además, yo pienso que no será así como usted nos avanzó el otro día. También me gustaría hablar de la depuradora, o que me comenten qué está pasando con la depuradora de Golete, porque le he hecho un par de visitas y está abandonada. Nadie está trabajando en ella. ¿Qué es lo que pasa con eso? El otro día se acordó un implemento de unos 100 y pico mil euros para que esa obra siguiera caminando, pero la cuestión es que está allí abandonada y no hay nadie que trabaje en ella. Me gustaría saber qué es lo que está pasando ahí. En la obra que se ha hecho en la calle San Antonio de Texas, veo que le han faltado lo que faltaba por hacer, pero me ha llegado el comentario que ha habido un sobrecoste. Me gustaría saber si eso es cierto y qué ha motivado ese sobrecoste, porque aparte de que Aqualia con sus trabajadores hicieron parte del trabajo en horas del servicio municipal de Aqualia, en el ayuntamiento de Güímar, creo que la obra se adjudicó a una empresa externa y no tenían por qué el personal del servicio del agua estar trabajando en esa obra. Entonces quiero que me expliquen. Luego hay otra consideración que espero que el señor concejal Airán Puerta lo lleve a la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Servicio, y es con los contadores inteligentes que nos han puesto. A mí me está dando la impresión que esos contadores inteligentes no son tan inteligentes. Me da la impresión que son algo toletes. Porque si una de las cosas que se vendían para poner esos contadores inteligentes es que la facturación iba a ser correcta, justa y en su tiempo, no se está cumpliendo, se factura primero, se factura después, no a los 61 días como tiene que ser. Otra de las cuestiones con las que se vendió esos contadores inteligentes era que debido a que se tenía un control exacto, continuo, diario, al segundo, de los consumos de los vecinos, se podía alertar en caso de que tuvieran algún tipo de avería y un consumo excesivo debido a esas averías. Pues los vecinos siguen teniendo averías y a nadie se les comunica nada hasta que le pasan la factura exactamente con los precios más altos del agua. Eso no está funcionando. Tampoco está funcionando, o no me han dado respuesta a lo que ya había planteado en otro momento, de la facturación. ¿Por qué aparecen metros justos? Si son contadores inteligentes, creo yo que deben medir hasta en litros. Pero, sin embargo, siempre aparecen metros justos. ¿Para dónde se está haciendo el redondeo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eso es importante saberlo, porque no estamos hablando de un contador, estamos hablando de 12.000 contadores. Luego hay otra cuestión, que es el mantenimiento. En este caso me refiero al mantenimiento que tiene que hacerse de los imbornales, que pese a que ustedes, yo lo he planteado en varias ocasiones y me han dicho que se está haciendo, eso es absolutamente mentira. No se está haciendo ningún tipo de mantenimiento en los imbornales. No se está haciendo. Las hierbas salen por las rejillas, no se levantan. Y luego que me den como excusa que es que las arquetas están soldadas, pues desuéldela, limpie y vuelva a soldarla, si es el caso. Y si no, cámbialo. Tampoco se está haciendo ningún tipo de mantenimiento en las tapas de alcantarilla, rotas, perforadas, podridas, con riesgo de accidente. Creo que eso hay que tomárselo en serio. Y luego, según los pliegos de condiciones, a los tres meses de haber cogido el servicio de esta empresa, tenía que haber presentado el reglamento del servicio. Han pasado unos tres meses, más de tres meses, unos cuantos más, años. Y sin embargo, el reglamento del servicio no está. Y con esto, me falta otra preguntita por aquí. Precisamente a don César, con su pacto con el grupo de gobierno actual, el que llamaban el pacto del Tagoror, entiendo que sigue con las mismas condiciones o condicionantes que se tomaron al principio. Y entonces, si es así, me gustaría conocer si en su intención está la auditoría externa, que no se ha llevado nunca a cabo. Bueno, lo de la empresa municipal ya está descartado, pero me gustaría saber si ese pacto continúa en las mismas condiciones o no. Gracias.
Don Francisco.
Estaba acordándome ahora, es verdad que está don César aquí. No están las delegaciones firmadas del teniente alcalde y no lo tenía que dar cuenta a este pleno. Bueno, es una...
La secretaria explica la situación.
Es que no tenemos a nadie en secretaría y entonces faltan los decretos, como los que dictados entre el 4 y hoy. Entonces serán la siguiente sesión, pero están en las mismas.
Doña Raquel se va a ausentar. Muchas gracias, doña Raquel. ¿Tenía alguna pregunta? No, ella dijo que no. Pasamos a la respuesta. Una vez agotada la vía de ruegos y preguntas por parte de la oposición, don Jorge.
Buenas tardes a todos y a todas. Primero contestar al señor Armas, que bueno, decirle que cada factura de jardines y de FSC tiene una supervisión de un técnico municipal que nos asegura que se garantiza el pago correcto de las facturas. En cuanto al informe, bueno, que debe ser la secretaria quien debe contestar esa parte, ¿vale?
Doña Maui, doña Patricia, don Cándido, don Javier, doña Alicia, don José Miguel, doña Aridia, don César.
Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, compañeros de la oposición. En cuanto a la auditoría externa, sí es nuestro deseo seguir en la misma línea del pacto, seguir intentando cumplir y cumpliendo los puntos acordados entre los tres partidos. Y en cuanto a la auditoría, se solicitó información y presupuestos a diferentes empresas para poder realizarla. Y dado el volumen de trabajo y las circunstancias de trabajo, ninguna de las respuestas fue afirmativa. El tema, bueno, ya se me tocó en el Facebook al respecto. Di las explicaciones pertinentes. No es sencillo realizar una auditoría externa de esa magnitud. Y ese tema, pues, se ha quedado pendiente y casi que imposibilitado por hacerlo. En cuanto a la empresa pública, mi intención y la de mi compañera es seguir apostando por ella. Que lo tengamos que descartar en 2 años por el problema del plan de ajuste, no quiere decir que no sigamos apostando por ella. Y no quiere decir que todo tenga que quedar descartado o en un cajón para siempre. Nuestra intención sigue siendo en base a lo que pensamos y lo que creemos como beneficio para el pueblo y la intención es seguir trabajando por ella, aunque en este momento esté estancada y se pueda retomar en el momento adecuado, cuando las condiciones económicas y las circunstancias lo permitan.
Bueno, Irán.
Buenas tardes. A ver. Francisco, convenio de los Tarajales, el plazo de licitación, pues bueno, en este momento estamos pendientes de que el Cabildo, que nos asiste a la mesa, informe las ofertas. Para que ustedes sepan, fueron 13 en total las que se presentaron, evidentemente están las grandes porque es una obra de una cuenta económica bastante elevada, hay bajas también considerables, entonces hay que decirlo, y ahora bueno, que se aplique los criterios del pliego, como no puede ser de otra manera. Como saben, y tal y como hemos dicho, no sé si en pleno o en comisión, El 80% es una valoración totalmente objetiva a través de una fórmula y la aplicación de una ecuación que da una curva asintótica. Y luego, por otro lado, 20 puntos si desarrollan un modelo virtual, tridimensional, sobre el acabado de la obra. Esto supongo que casi todos, no recuerdo ahora, dijeron que lo iban a hacer y por tanto ya tienen 20 puntos. Pero falta esta parte, ¿de acuerdo? Es verdad que puede pasar que muchas de ellas estén en baja temeraria o presunta temeridad, como se dice actualmente, y según tu contenido puede presentar sus recursos correspondientes. O sea que vamos a ver qué sucede los próximos días. Hemos insistido y estamos pensando en dar una semana más de plazo, mucho más, ¿no? A ver si ya tenemos esos datos, ¿de acuerdo? O sea que va razonablemente bien, entendiendo el mastodonte, permíteme la expresión, que tenemos entre manos, pero va relativamente bien. A falta del informe del Cabildo, insisto. En este caso, Consejo Insular de Agua, para no equivocarnos. Luego, lo del caudalímetro, habitantes equivalentes, yo ya me preocupé ya por eso. Me preocupo al fin y al cabo por todos, ¿no? Que de una forma u otra han tenido que ver con esta situación tan desagradable y tan complicada y difícil a veces de resolver. Y actualmente, la última medición que solicité, esto fue a finales del mes de marzo, cuando ya estaba en funcionamiento la estación de bombeo de Los Llanos, estamos en torno a 6.000 habitantes equivalentes, ¿de acuerdo? O sea, hay una reducción prácticamente del doble de lo que teníamos. Y eso, evidentemente, pues es bastante tranquilizador, porque, como ustedes saben, la autorización de vertido a mar, que se denomina la AVM, permiten como máximo 10.000 habitantes equivalentes. O sea, estamos muy por debajo. ¿De acuerdo? De todas formas, preguntaré por la del mes de abril, la del mes de mayo, pero cuando ya me dieron ese dato, pues respiren. También se lo comenté a Gustavo en su momento y creo que es bueno para todos. Luego me preguntas por el tercer punto del convenio. Bueno, indicarte lo siguiente. También nos hemos preocupado, hablando con el propio gerente, he tenido algunas otras reuniones, que qué pasa con la autorización de vertido a mar, porque una cosa es que estemos por debajo, otra cosa es que no tenemos autorización para poder verter. Y lo que me ha trasladado es que está pendiente de la viceconsejería del Gobierno de Canarias. Está todo remitido ya para allá. Ellos terminaron en tiempo y forma, según me han trasladado, y estamos pendientes de que la viceconsejería respire, nos diga o nos comente. Pero bueno, aprovecho y les agradezco que se preocupen por estas cosas, porque también me hace memorizar algunas cosas que, por desgracia, a veces queda un poco en el olvido, y presionaré para intentar obtener esa autorización cuanto antes, ¿de acuerdo? O sea que se lo agradezco. Preguntas por la demolición de la casa. Esto es una orden judicial. Esto resulta que nos llega, si mal no recuerdo, fue en el mes de diciembre. Se me comunicó, pues calculo que una semana después de que hubiese llegado. Hay veces que, en fin, días festivos, las navidades en aquella época, periodo bastante ajetreado, y nos dan 60 días para poder ejecutar, o sea, no el contrato, sino ejecutar el trabajo. Hicimos un llamamiento a las tres empresas que en su momento yo había pedido presupuesto. Esto fue, se calculó que la segunda semana de diciembre, más o menos. La empresa que había presentado la oferta más ventajosa en aquella época, te hablo del año 24, el verano del 24, cuando se redactó el proyecto, ¿de acuerdo? Verano del 23, cuando se pidieron los presupuestos a tres empresas para poder acometer el trabajo. Ahí lo que sucedió es que el técnico municipal entendía que, como estamos en dominio público, que lo razonable es pedir un proyecto. Entonces, ese trámite se quedó totalmente paralizado. Tuvimos que redactar un proyecto en aquella época, hablamos de septiembre del 2023, y luego tenemos que pedir la autorización judicial. La autorización judicial llegó, como ya me estoy repitiendo, a principios más o menos del mes de diciembre, y nos daban 60 días para ejecutar, muy poquito tiempo. Más teniendo en cuenta que estamos en la época en la que estamos, las Navidades, falta de personal, porque mucha gente coge vacaciones en esa época, etc. En ese momento yo me pongo en contacto con esas tres empresas que en su momento querían, pues, concurrir en esta obra menor, y la que tenía la oferta más ventajosa, pues yo calculo que estuve más o menos una semana para ver si finalmente ejecutaba el trabajo. Después de una semana, porque me dijo que lo iba a estudiar, lo iba a mirar, que estaba con otras cosas, y que me decía algo. El resto de que esperas un poquito, y ya es una semana más que perdemos. Finalmente me dice que no lo va a ejecutar. Entonces, a partir de ese momento, teníamos que buscar, pues, tres empresas para poder acometer los trabajos. Hicimos los llamamientos, y en este caso se le adjudicó a una empresa. ¿Qué pasa? Que la empresa, lo que nos trasladó, que en un periodo de tiempo tan ínfimo, no iba a ejecutar el trabajo por el valor que había dictado el arquitecto un año y pico antes. Entre otras cosas porque los precios han subido y porque además en el cronograma o el diagrama de Gantt, para ser más técnico, te marca un plazo determinado de ejecución de obra, que lo habían, en este caso, plasmado en 30 días, el plazo de ejecución, perdona, 60 días, plazo de ejecución, por parte del arquitecto. ¿Qué pasa? Que si nos posicionamos en ese momento, ya solo quedaban 40 días nada más para ejecutar el trabajo conforme a lo que el juez había dicho. Como quiera que sea, pasaron la oferta y una oferta más elevada. Lo cierto es que no se ha ejecutado el contrato en su totalidad, solo se ha gastado pues un 75-80% aproximadamente, se ha abonado las cantidades pactadas y nos han dicho, para que ustedes lo sepan, se lo he comentado otro día a los compañeros, nos han denegado la prórroga que solicitamos al juzgado. O sea, algo, en mi opinión, inaudito. Han denegado la autorización, la prórroga. Y ahora que tenemos que volver a iniciar el procedimiento nuevamente. Por tanto, condenamos a la playa del Tablado, ya se lo dijo usted a la presidenta de la Asociación de Vecinos, a que vuelva a estar cerrada. De hecho, tengo que hacer otro contrato más para colocar las boyas, porque las boyas creo que están por allí en alguna esquina. No sé si las habrán quitado o el mar o no. Entonces, hay que volver otra vez y volver a esperar. Espero que no tanto tiempo, pero el menos posible. ¿De acuerdo? Eso es un poco toda esta historia de este contrato, bastante desagradable, por cierto, porque hablamos de la emisión de una casa, pero no nos olvidemos que en el 2019 llegó una orden expresa por parte de la autoridad competente, que en este caso era Costa, de la declaración de ruina de la obra, de la casa. Y como se declara una obra en ruina en dominio público, ya, aunque esté en zona de servidumbre, o no recuerdo, pero no se podía tramitar una licencia de obra mayor para poder rehabilitarla. Y se tuvo que ordenar, pues eso, decretar su demolición. Armas, demolición casa TF-28, pues mira, ahora mismo aprovecho muchas veces, como siempre les digo, que ustedes me ayuden a recordar las muchísimas cosas que uno lleva, y me acaba de decir el abogado que lleva este asunto, que el 5 de febrero de 2026, estos son los plazos judiciales que tenemos, compañeros y compañeras, no hay más. ¿La justicia es lenta? Pues sí, es muy lenta, lo digo porque a veces escuchamos cosas, pero también hay que recordarle a todo el mundo que esté escuchando que no procede culparnos a nosotros de cuestiones que están en otro ámbito, en este caso, en el juzgado correspondiente, si mal no recuerdo, contencioso administrativo. 5 de febrero de 2016, acto de práctica de prueba de un perito. Y además también me indica que hemos procedido a solicitar al juzgado, o sea, por parte del juzgado, al Cabildo de Tenerife, un informe al área de carretera, ¿de acuerdo? En esa situación estamos. Después de tanto tiempo. Así que posiblemente me vuelvo a preguntar dentro de 3-4 meses porque nos habremos olvidado de lo que les acabo de decir. De momento está febrero del 26. No hay nada que hacer. Continúo. La depuradora de Golete. Efectivamente, se había firmado un modificado de proyecto. Unos 150.000 euros más aproximadamente, si mal no recuerdo, porque la técnica de perforación se cambió por la técnica de retroperforación. Además también los precios, y todo hay que decirlo, son del año 20 o 21 cuando se redactó el proyecto. Y el modificado se planteó, si mal no recuerdo, en septiembre del 2024, años después. Bueno, en cualquier caso, la situación es la siguiente, y ya se lo comento. Los dos pozos que había que perforar, habían indicado, según el redactor de proyecto, que no soy yo, ¿de acuerdo? Porque nadie se equivoque, el redactor de proyecto indicó una profundidad de 32 metros, si mal no recuerdo, el pozo para encontrar el agua, 32 o 35 metros. Pues al final tuvieron que perforar hasta los 52 metros, si mal no recuerdo, para poder encontrar el agua. Es decir, han tenido que perforar muchos más metros para poder llegar y que ese pozo filtrante pues tenga la utilidad que tiene que tener, que no es otra que filtrar el agua ya tratada, una vez pase por los distintos procedimientos de depuración dentro de la propia depuradora. ¿Qué ha provocado eso? Que al parecer ya la partida para poder acometer el otro pozo, pues ya no hay crédito para ello. Yo me quedo perplejo, pero yo se los cuento, ya seguramente hablarán de ello y se divulgará por todos lados, pero yo les cuento las cosas en honor a la verdad, ¿de acuerdo? Eso es lo que me han trasladado y eso les traslado. Ahora, pues pendientes. No sé si ya la propia compañía ha citado al redactor de proyecto para pedir explicaciones o cualquier otra solución que en un corto periodo de tiempo se pueda traer aquí y resolver. ¿De acuerdo? Obra de conexión de la tubería de depósitos de agua Chacaica-San Juan. Bueno, en realidad es un modificado, pero no es un modificado por lo que he hablado con el técnico municipal. Lo digo porque a veces escuchamos, ¿no?, como a veces la contrata siempre es la culpable. De aquí, lo que ellos han manifestado, según me ha dicho la compañía, es que no se tuvo en cuenta el asfaltado, ¿de acuerdo? O sea, ellos entendían que el asfaltado estaba en buenas condiciones y no fue así, no estaba en buenas condiciones. Y se ha deteriorado enormemente. No, pero me refiero a asfaltar toda la calle, no me supo explicar. Sí, sí, pero bueno, perdón, me habría explicado más. Sí, lo que se planteó inicialmente es asfaltar todo el recorrido, todo el tramo, toda la calle completa. Bueno, pero con posterioridad, don Francisco, permítame que le diga que se ha hablado, dado el estado lamentable del asfalto, porque está lamentable, y hablamos de una calle bastante principal. Todas las calles son importantes, por supuesto, no hay que decir que unas más y otras menos, pero está en un sitio que tiene mucho tránsito de vehículos. Entonces se ha planteado al asfaltar todo el tramo completo, ¿de acuerdo? Eso al final se descarta y lo que se ha planteado es un refuerzo, creo que son en torno a 20.000 euros aproximadamente, para asfaltar aquellos tramos que presentan mayor deterioro, lo que es el asfalto, ¿de acuerdo? Y en el día de ayer sé que estaban acometiendo unos trabajos en San Antonio de Texas, si mal no recuerdo. Y los contadores inteligentes no funcionan. Los vecinos siguen pagando lo mismo, no marcan litros, sino los metros cúbicos. Eso indica. Bueno, estas son cuestiones que yo creo que hay que tratarlas donde hay que tratarlas, ¿no? En la comisión de seguimiento. ¿Yo qué le voy a decir ahora? Pues bueno, marcará lo que tiene que marcar según el contrato. Si tienen que marcar toneladas, pues marcará toneladas. Si son metros cúbicos, pues metros cúbicos. Si son litros, son litros. Yo ahora, de memoria, como usted comprenderá, no recuerdo qué dice el contrato, pero casi con total seguridad está marcando lo que tiene que marcar. Máximo cuando el contrato lleva ya pues un par de años en vigor. Luego, decir que los contadores inteligentes en realidad no sirven, yo creo que no es una expresión correcta. Para nada. Claro que sirven para detectar la fuga en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque esos contadores, para quien no lo sepa, tienen un número de teléfono asociado. Hoy en día estamos absolutamente interconectados y cada vez que llega una incidencia, pues se hace de manera inmediata al titular. Bueno, pues habrá que revisar y aportar las pruebas suficientes, ¿de acuerdo?, para poder culpar a la compañía de que la conexión no está funcionando. Las conexiones no son perfectas, eso lo sabemos, y a veces hay fallos de señal. Puede que a lo mejor esa sea la justificación en el caso de que se aporten pruebas de que efectivamente no había una incidencia que tenía que haberse dado al usuario o al titular de un contrato. Pues no lo sé, pero eso es lo de menos. Además, no me interrumpa, que yo no les interrumpo a ustedes, por el amor de Dios. No me interrumpan.
No hay debate, esperamos a que responda. Debate, repito, sí, y esperamos a que el concejal responda.
Sí, terminando ya, si se dice que hay una serie de hechos, pues es normal que en defensa se diga, bueno, ¿cuáles son las pruebas? Pues entonces eso lo tenemos que hablar en la comisión de seguimiento, no aquí. Creo que no salimos de toda norma si nos podemos hablar de estas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, es mi obligación de responderles, porque creo que es prudente y acertado, pues me estoy manifestando. Yo sé de otros casos totalmente distintos donde hay fugas que se detectan de manera inmediata y afortunadamente la tecnología ayuda en ello, pero no es perfecta, eso es seguro. Mantenimiento de las tapas de alcantarilla. Bueno, yo incluso hemos hecho publicaciones del ayuntamiento hablando de los mantenimientos, de los inbornales. Tapas de alcantarilla que a lo mejor no tienen el mantenimiento, bueno, pues yo tomo nota y yo le traslado al jefe de servicio cuando se incorpore, que está de paternidad y se incorpora la semana que viene, que por favor, a una batida de las tapas de alcantarilla, porque al parecer, y según lo que manifiesta compañeros del pleno, pues hay que hacer un mantenimiento. Se lo compro. Es posible que haya algunas que estén en un estado pues delicado o impracticables ya, ¿no? Y luego habla de los reglamentos. Los reglamentos no nos olvidemos que es verdad que tres meses después de la entrada en vigor del contrato, que fue el 29 de noviembre del 2021, tenía la obligación de presentar los nuevos reglamentos por los que se va a regir el servicio. Otra cosa bien distinta es que los reglamentos, una vez se presenten en el ayuntamiento tiene que informarlos, no nos olvidemos. Y ahí muchas veces intento ser justo. Puedo decir que la culpa toda de la empresa ya está, pero no sería yo, no es justo decir eso. Lo justo es decir que es un documento complicado, que no es sencillo, que afecta a toda la ciudadanía y que hay que hilar muy fino. Entonces, estamos en esa situación donde ya el reglamento de abastecimiento de agua ya fue entregado, ya ha sido informado por parte del ayuntamiento, ¿de acuerdo? Y tienen que hacer una serie de modificaciones. El jefe de servicio, en fin, tiene derecho a estar de baja y lo está, se incorpora el día 1. Yo aprovecho y le voy a preguntar a ver si ya van a presentar ya la subsanación para que finalmente se apruebe. Cuestión que podemos plantear en la próxima comisión de seguimiento en el mes de julio. Y luego, el reglamento de abastecimiento o de saneamiento, indicarles que ahora mismo está pendiente del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, tenemos un polígono en común con el ayuntamiento de Arafo y por esa interconexión que hay de tuberías y de servicios, nada más o menos de saneamiento, pues estamos trabajando conjuntamente con el ayuntamiento de Arafo y eso ralentiza aún más las cosas. Pero bueno, aprovechamos también la pregunta para preguntar si nos marcamos una fecha en mes de septiembre, mes de octubre, y a ver si finalmente ya se entrega, corregido, y podemos aprobarlo, ¿de acuerdo? Pero, y termino, le agradezco algunas de sus intervenciones porque son buenas para mejorar el servicio. Gracias.
¿Alguna pregunta que se haya quedado sin responder?
Se dictó sentencia, no le dieron la razón en cuanto a los intereses que pedían, que es lo que sumaba el millón o un millón y pico de euros. Entonces ahora lo que se falta que determinar en ejecución de sentencia, que lo tiene el abogado de Las Palmas, es la cantidad exacta que hay que pagar teniendo en cuenta que no le han atendido a la petición de los intereses, que es lo que hacía esa cantidad tan alta que esa se la debe desestimar. Entonces estamos en trámite de ejecución de sentencia. No sé si son 400, estamos en están en el trámite de ejecución de sentencia, pero no es un millón y pico.
En cuanto a la recepción de nuestra queja y nuestra petición de reunión por parte de la consejería correspondiente a la sentencia de los áridos, volveremos a reiterarla, don Francisco. Tiene usted razón, o sea, no nos han atendido a la hora de reiterarle tanto o bien que vengan aquí o nuestro desplazamiento a la consejería para que nos expliquen la situación de la sentencia. Y creo que sobre
si el Partido Popular o algún concejal del Partido Popular ha presentado alguna denuncia, como se acusa en el Facebook municipal el día 19 de junio.
¿En el Facebook municipal dice que es un concejal? ¿Qué denuncia?
Si quieren se los leo actualmente lo que dice el Facebook municipal.
Averiguamos quién es el origen de la denuncia y lo manifestamos.
Entonces, me gustaría que me respondiera si algún concejal de del grupo del Partido Popular o el Partido Popular como institución ha presentado alguna denuncia, como ustedes manifiestan en las redes sociales.
Bueno, las redes sociales a veces responderemos como tenemos que responder. Los invitamos a todos a participar en las fiestas patronales del municipio y viene un fin de semana fuerte, cargado de elementos de importancia para nuestro municipio y nos gustaría que vernos todos en las calles, en las procesiones, en cada uno de los actos y de los eventos. Muchas gracias y buenas tardes.